Con la asistencia técnica de José Juan Rolo, dirige y presenta los desayunos del Mensei, Carmelo Rivero. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos en el desayuno del Mensei con Sabina Rolef. Sabina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Autora de un libro titulado A partir de ahora, con conciencia. Un libro que está en la calle y que recomendamos después de una lectura muy atenta en el que aborda nuestra invitada, que además es compañera de los medios de comunicación, después de una dilatada experiencia, sobre todo televisiva, pues lleva ya también una amplia trayectoria en el mundo de lo que es la investigación, del crecimiento y del conocimiento personal. Y este libro, Sabina Rolef, A partir de ahora con conciencia, es una especie de introducción, porque me imagino que después de este vendrán otros libros, ¿no?
Pues yo creo que sí, es una cuestión de tiempo, pero contenido y ganas te aseguro que no me falta.
En esta obra que abordas muchos temas, desde lo personal, biográfico, autobiográfico, tu propia experiencia, hasta lo que pueden ser sugerencias de tipo alimenticio para la dieta de la gente y para su salud física y mental, hay algunas cuestiones que quiero plantearte porque creo que son de interés para todo el mundo. Hay un auge en este momento de lo que puede ser la medicina alternativa frente a la medicina tradicional. Uh-huh. Tú eso lo estás viviendo. ¿A qué crees que obedece ese fenómeno, ese auge?
Pues yo creo que si bien la medicina convencional tiene una serie de virtudes y de ventajas muy grandes, también tiene sus limitaciones y las cosas analíticas no necesariamente tienen todo el desarrollo y progreso que uno cree, ¿no? Uh-huh. Y el ser humano no es un problema que hay en el hígado o un problema que hay en tal, sino el ser humano es un conjunto, y entonces otras medicinas, que más que alternativas, pues a mí me gusta llamarlas complementarias, ven al ser humano como un todo, en donde además del cuerpo físico, que es ven los osos físicos, hay un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, que no se ve, pero que es igual o más real, ¿no? Y yo soy de la opinión que la mayoría, por no decir todas las enfermedades, surgen en el cuerpo mental o en el cuerpo emocional o incluso en el cuerpo espiritual y luego se materializan en el cuerpo físico.
Que son alertas, incluso algunas de ellas, como la famosa gripe que nos dice que estamos demasiado estresados o muy, en fin, sobrecargados de trabajo y nos obliga a
claro,
descansar.
Claro, el cuerpo,
¿no?,
nos da señales, si no le hacemos caso, pues entonces nos obliga.
Pasa eso. ¿Cuentas algunos casos concretos de amistades tuyas, amigas y personas que has conocido con enfermedades que, siguiendo un tratamiento de carácter más emocional, más mental, pues se recuperaban, algunas luego volvían a lo que era el origen de del problema y recaían, pero otras se curaban?
Claro, recaían en el momento en el que recaían en los patrones de conducta que les habían llegado a materializar esa enfermedad. No es fácil, ¿me entiendes? Porque estamos acostumbrados y creemos que a veces no hay otras vías para conducirnos por la vida.
Sí, sí, sí.
Pero es posible, por
es
supuesto.
Es posible, sí. Cuentas muchos ejemplos, pones muchos ejemplos en esta
y
esta
lo
obra.
Sigo viviendo día a día, porque yo ahora, dentro de cómo me divido el tiempo, ya tengo una consulta abierta como coach intuitivo y es fantástico lo gratificante que es ver cómo personas que tienen determinado tipo de problemas físicos, cuando entienden cuál es el mecanismo de su comportamiento o basado en una creencia equivocada que les lleva a, pues eso lo consiguen invertir, ¿no?
Cuentas que en una ocasión dejaste de dedicarte a esto, a lo que puede ser formación, asesoramiento en crecimiento personal, porque te implicabas mucho en las historias de la gente con la que
sí,
tratabas, ¿no?
Sí, pero eso también, afortunadamente, se puede aprender. Hace
ya no te pasa.
Depende. El otro día, por ejemplo, que yo no estaba pasando consultas, sino que estaba ayudando como traductora en una consulta de un sanador maravilloso que viene regularmente a Tenerife, aparentemente la historia que estaba contando el paciente no tenía aparentemente nada que ver conmigo.
¿Sí?
Y me tumbó.
¿Ah,
o sea,
sí?
no he tenido tiempo para investigar dentro de mí y saber qué me tocaba eso, ¿no? Pero también en toda la formación y capacitación y en todas las prácticas anexas a esa formación que he estado recibiendo, una de las cosas imprescindibles a aprender es, sí, tú puedes empatizar con tu cliente o tu paciente, ¿no? Pero tienes que saber mantenerte al margen porque tus emociones no pueden entrar ahí, ¿no? Una cosa es...
Eso interfiere, claro. Claro. Y sé que en la lectura del libro se desvelan algunas cosas de tu vida personal, pero también tú cuentas que como crees en la reencarnación y en las regresiones, ¿has hecho alguna regresión? ¿Ya has descubierto algo de ti misma que desconocías, ¿no?
Muchísimas
¿Le ocurre
cosas.
A todo el mundo?
A todo el mundo que hace una regresión y tiene paciencia, porque hay gente cree que hacía Ricardo Bru en televisión, o no, que las regresiones, y como yo las entiendo, tú estás en un estado en el que a lo mejor pierdes un poco de control de control del tiempo, ¿no? No sabes si han pasado un o 15, pero tú eres consciente de todo lo que pasa, una de las experiencias fuertes que tuve y que me dieron para entender positiva, ¿no? Porque no solamente me vi como un militar mundial que en un momento determinado era civil, ¿no? Pero en un momento determinado...
Hombre, no mujer.
Yo era hombre, civil, que en un momento determinado, por una cuestión de celos, en una estación de tren, asesino a mi mujer, que me había puesto los cuernos,
sí,
¿no?
Sí.
Castigarme a mí mismo, porque aquello me parecía absolutamente... o sea, fue una cosa impulsiva, pero que no me parecía en absoluto correcta. Me enrolé con el ejército y me vi asumiendo órdenes en un campo de concentración absolutamente... vergonzosa,
sí, sí,
humillante.
Sí. Eso lo cuentas aquí en esta libro, sí.
Tremenda, ¿no? Y otra...
¿Y la positiva cuál fue?
Yo he tenido la suerte, al principio creía que eran simplemente cuestiones relacionadas con mi... provocadas por mi imaginación, porque habrás podido comprobar en el libro que la relación que yo tengo, por ejemplo, con mi abuela ha sido una relación absolutamente maravillosa, ¿no?
Más que con tus padres, sí, sí, se pone de manifiesto, sí.
Sí, en los últimos años, gracias a la enfermedad de mi madre, que es tradicional, yo creo que lo que más me ha enseñado la vida lo he podido aprender a lo largo de...
Padece Alzheimer, cuentas en el libro, ¿no?
Padecía, sí. Porque ya se fue.
Y además cuentas momentos muy tiernos durante su enfermedad, sí.
Sí, maravillosos, ¿no? Bueno, y entonces en una de estas regresiones yo tuve lo que, aunque pueda sonar un poco raro, ¿no?
Sí, fuerte.
Seguramente que más de uno que me esté escuchando dirá, está loca, ¿no? Pero yo lo cuento humildemente.
Sí,
sí, sí, sí, pero yo lo cuento realmente tal cual lo siento y lo vivo porque creo que eso es así, ¿no? Pues un encuentro en otra dimensión, porque yo creo que hay mundos paralelos y dimensiones paralelas, con mi abuela y el mundo de mi abuela, ¿no? Eso es... una situación que lamentablemente no tengo la habilidad de reproducirla a voluntad cada vez que yo quiero, el poder estar en esa otra dimensión y en ese otro tipo de dimensión, porque hay muchos tipos de dimensiones, ¿no?
Y esa fue la bonita, la positiva.
Sí,
en este programa, Sabina, tuvimos la oportunidad...
Una de muchas.
Una de muchas, ¿no? una de muchas experiencias positivas que se producen a través de la regresión, decíamos, y de los contactos.
Y de otro, y de, o sea, otros, no necesariamente y medios, sino... es la regresión la que te lleva ahí, es uno de los de las vías.
Una vez tuvimos a la oportunidad, desde luego la oportunidad excepcional de entrevistar en este programa a Brian Weiss, que habló en algo que, de algo que tú comentas en el libro, en tu libro, que es que él, el que cree firmemente en la reencarnación, dice que efectivamente el cuerpo en el que te encarnas es una especie de destino que está por elegir, en fin, que tú al final te ubicas finalmente donde te vayas a ubicar, pero que tú estás previamente en un lugar indeterminado.
Sí, sí.
Él hablaba del caso de un hijo suyo con el que confiaba en que mantenía contacto, en que algún día volvería a ser un ser humano. ¿Tú crees en... has leído mucho a Brian Weiss y crees mucho en la reencarnación,
sí, sí,
y en todo,
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, de alguna manera eso ayuda también a sanar.
Y además eso da un sentido totalmente distinto a nuestra vida, ¿no? Porque el nosotros creemos
que... Porque aquí
que...
pagas lo que hiciste en otra vida también, ¿no?
Sí,
lo cuentan en el libro.
Pero no necesariamente por tomarlo de esa forma negativa, ¿no? Sino porque para nosotros, los que estamos aquí ahora encarnados, creemos que lo terrible es morir.
Claro,
¿no?
Claro. Pierde toda la
sí,
esa dimensión, la muerte,
claro,
negativa. Sí.
Primero que esa dimensión negativa no la tienes, y porque cuando estás en el otro lado, en un momento determinado, lo terrible es venir a la vida, porque tienes que renunciar a un montón de cosas maravillosas que hay en el otro lado, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo digo que creer en la reencarnación te da otra dimensión porque entras en lo que es el concepto de la muerte lúcida y, por tanto, una vida también mucho más lúcida, que esto es como quien hace primero de GB o primaria, si lo quieres, ¿sabes?
Sí,
entonces
sí, sí,
son
sí.
Periodos, y en cada curso...
Se viene a aprender, lo
claro.
Dice varias veces en el libro. Aquí se viene a aprender, y además nada de lo que nos sucede en la vida es por casualidad.
Nada, nada, y es que eso es de verdad alucinante, porque muchas
las
veces...
Las casualidades cuando... no existen.
No. Y eso también es fantástico, porque eso también te ayuda a convertir los problemas en oportunidades, ¿no? Muchas veces tú estás metido en la vorágine, te pasa una cosa terrible y dices, bueno, esto pasa por algo, ¿no? Y el si lo observas, en vez de lamentarte y quejarte, sino que lo observas y dices, bueno, vamos a esperar.
A esperar a que pase el tiempo y nos diga por qué
claro,
fue este encuentro.
Eso es
esta
como
casualidad
este
aparente.
Cuento que seguro que mucha gente sabe, tú eres el primero que sabe, el del caballo, ¿no? bueno, malo, quién sabe.
¿Quién
¿no?
sabe? Sí,
te sabes ese
pero
cuento,
cuéntalo.
¿No? Es un cuento de un señor que tiene un hijo y un caballo, ¿no? Y entonces se le escapa el caballo, y la gente del pueblo, como era de lo único que vivía, ¿no? Le decía, Dios mío,
qué desgracia,
qué desgracia,
¿no?
Tal, ahora qué va a hacer usted, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, malo, quién sabe, ¿no? De repente ese caballo vuelve, pero vuelve con toda una manada, ¿no? Y entonces la gente del pueblo dice, Dios mío, qué horror, y ahora usted cómo le va a dar de comer a todos estos animales, ¿no? Bueno, malo,
¿Quién sabe,
¿no? Entonces el hijo intenta domar a los caballos y tal, y al hijo se le parte una pierna, ¿no? Dios mío, y ahora el único que a usted le ayudaba, ¿cómo le va a poder seguir ayudando? ¡Qué desgracia tiene usted! Dice, bueno, malo, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Y de repente en el país entra en guerra y se llevan a todos los chicos jóvenes a la guerra, ¿no? Y como el chico tenía la pierna rota, pues no se lo llevaron a la guerra, ¿no? ¡Oh, qué suerte tiene usted! ¡Qué maravilloso! ¿Qué tal y qué cual? Bueno, malo, quién sabe, ¿no?
Es cierto, sí, eso es la vida. Y tú además hablas en tu libro de que tenemos una visión demasiado negativa y pesimista de la vida, y que nos falta el sentido de la alegría y del optimismo.
Sí, y yo
ver el
de
lado
verdad,
positivo de las cosas.
Lo que le invito a todo el mundo, y eso es algo que yo en los últimos tiempos he insistido en mi vida cotidiana conmigo misma, mucho más allá de lo que hago hincapié en este libro, porque desde que lo terminé de escribir hasta ahora, pues ya ha pasado
sí, sí.
un tiempo, ¿no? Es tremendo lo que en todos los ámbitos nos centramos en prestarle atención a título personal, en la relación, en la familia, en el trabajo, en la política, en lo que quiera que sea, nos centramos nuestra atención en lo negativo. ¿sabes? El vaso lo podemos ver
medio lleno o medio vacío.
O medio vacío. Uh-huh. Y desde lo negativo, lo único que podemos generar son más cosas negativas. Pero si yo tengo un vaso aquí delante de mí lleno de agua sucia, ¿no? Y lo que me pongo es a llenarlo con agua limpia, agua limpia, agua limpia, agua limpia, llega un momento en el que, además físicamente puedes hacer el experimento, ¿no? Uh-huh. Aquello se queda todo limpio.
Claro, es obvio, sí, evidentemente. Sabina, cuentas que también, imagino que esas son cosas que muy poca gente conoce, o en fin, o que lo conocen los iniciados, los que se mueven en ese mundillo que cada vez digo es más numeroso, porque hay una especie de auge de todo lo que es el fenómeno espiritual al que se le prestaba tan poca atención. Dices que sepamos que hay personas que nos pueden enseñar a no hacer nada, algo que nos parece brutal a muchos, ¿no?
Sí, eso yo creo que me vendría bien encontrarme pronto con un maestro. Pero la verdad es que en casa, mi compañero me enseña muchísimo.
¿A no hacer nada?
Sí, porque él trabaja bien y trabaja intensamente las horas que tiene que trabajar durante el día. Y es psicólogo, tiene una consulta que le va muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios no, gracias a que se lo ocurra. Bueno, gracias a Dios también, pero se lo ocurra.
A todo,
¿no?
que ocurra ya que Dios le dio la vida para currar.
Y a pesar, tú sabes que muchas veces hay personas que predican cosas y luego no las practican. Yo, en concreto, debo de reconocer que me cuesta mucho...
No hacer nada.
No hacer nada,
porque
¿no?
tú vienes de una vida muy estresada, sí, en lo profesional. En
pero él, te lo aseguro, que a veces me cuesta muchísimo, pero es mi maestro perfecto.
Tú sigues sintiéndote culpable si no haces nada.
No, eso ya no.
Ya no.
No, eso ya no. Lo que pasa que son tantas las cosas que me gustan y tantas las cosas que se pueden hacer y tantas las cosas con las que se puede disfrutar, que me cuesta mucho perderme la ocasión de hacer algo que me sirva para aprender, para disfrutar, para compartir, que creo que son las cosas más maravillosas que hay.
Sin embargo, defiendes el hecho de que nos vayamos de vez en cuando a un buen paisaje a recargar las pilas, porque sentiremos una mejoría física, además físicamente, fisiológicamente se producen cambios en nuestro metabolismo, ¿no?
Totalmente, porque la energía de la naturaleza es súper potente y súper limpia, y a nuestro organismo le viene muy bien, y sobre todo el que no tenga tiempo para irse a la naturaleza, el estar todos los días varios ratitos, ya no digo ni siquiera meditando, sino simplemente en silencio y procurando tener la mente quieta, eso es salud, porque si tú coges un coche, ¿no? Y desde el momento en el que te compras el coche lo tienes todo el rato encendido y a 5.000 vueltas, pues lo quemas, ¿verdad?
Cierto, sí.
Y eso es lo que hacemos con nuestro organismo. De hecho, hace un tiempo, que tú sabes que yo me dedico a mandar correos electrónicos a todas aquellas personas
que
quieran formar parte de mi lista de distribución, que ya tengo unos cuantos de cienes de correos electrónicos, de direcciones de correo electrónico. No sé si te paraste a leer un correo que mandé de una entrevista que le hacían a un tal Richard Davidson en el periódico El Mundo, en donde este señor es un psicólogo y psiquiatra que trabaja, ahora no te sé decir en qué instituto, de qué universidad americana, investigando cómo influye la meditación en las neuronas. Y en su experimento incluso ha implicado al Dalai Lama.
Claro.
Y eso es así, o sea, la quietud es necesaria, porque si tú tienes una cosa llena, me da igual que sea una caja o la cabeza, si tú la tienes llena es difícil que te entre algo nuevo.
Y además sugieres que como le damos tanta paliza a la cabeza durante el día, eso de esos ratos de darle reposo y meditar, o en fin, o tener en blanco la mente en la medida de lo posible, es, como acabas de decir, lo más sano del mundo, ¿no?
Sanísimo.
Es salud, en definitiva.
Sanísimo, y además eso, si me permites, me conecta con lo que llevo trabajando intensamente en los últimos años, que es el desarrollo y la aplicación de la inteligencia intuitiva, que venimos trayendo por Tenerife al director del Instituto Europeo y fundador del Instituto Europeo del Desarrollo y la Aplicación de la Inteligencia Intuitiva. La inteligencia siempre ha sido considerado algo como muy importante, ¿no? Pero la inteligencia intuitiva, que puede sonar como muy difícil de entender, que no es otra cosa que una cosa que todos los seres humanos tenemos, que es la intuición, es
y a la que tan poca importancia le prestamos, casi todos, sí.
es la más superior de todas las inteligencias, ¿no? Tu intuición, si tú abres ese canal, te pone en contacto con una sabiduría y con un conocimiento que es más potente que el más potente de todos los internets. Y luego, el conocimiento que hayamos adquirido, lo tenemos que poner al servicio de esa intuición y no al revés, como hacemos normalmente, ¿no?
Cosas prácticas que tienen que ver, y luego si quieres te comento algo más de lo que puede ser lo más filosófico de tu libro, pero en lo práctico plantea algunas cosas que son buenas para la salud. Eso de tomar el sol por lo menos unas horas al día y no en las horas más duras en que el sol pega fuerte, eso carga las pilas y es una energía impagable, ¿no?
Claro, pero eso no es un descubrimiento mío,
no sabe todo el mundo, pero
menos,
es un consejo, sí.
Recordatorio de algo que yo creo que se dice desde siempre, ¿no?
Tener cuidado con estar en ese campo electromagnético que desatan, pues, tanto ordenador, televisor, móviles, etcétera.
Antenas,
eso viene bien, pero claro.
De telefonía.
¿En qué mundo vivimos? En ese, precisamente, ¿no?
Sí, es terrible. Yo misma sufro esa contradicción. Pero mira, te voy a contar una anécdota. Tengo una conocida que vive en un edificio, no sé si de 14 o de 15 plantas, ¿no? Y en el último edificio, que es en la última planta, que es donde vive ella, justo encima de su dormitorio hay una antena de telefonía, ¿no? Ella está encantada con su casa, la acaba de reformar, en fin, una serie de cosas, y no se quiere ir, pero desde que está esa antena de telefonía tiene problemas de salud. Entonces, un campo electromagnético es lógico que influya a determinados componentes de nuestro cuerpo, ¿no? Y ella no se había dado cuenta, a mí me parece lógico, y no soy una experta en estos temas, todo quede claro, sí. ¿No? Ella tiene un problema de hierro que cuando fue al médico y le detectó el problema que tenía, el médico le decía, ¿pero cómo puedes estar de pie? ¿Sabes? Pero un campo electromagnético es lógico que afecte al hierro del cuerpo, ¿no? Porque es electromagnético, lógico, claro. Magnético.
Lo más lógico del mundo, sí.
Y bueno, hay grandes especialistas de esto en España, como Mariano Bueno, y aquí hay un gran alumno de Mariano Bueno, que es César, que sabe muchísimo de esto y que en fin, que hay, estas cosas nos afectan. El tener un radio despertador,
Tú dices que no esté cerca de la cama, que no tengamos despertadores cerca de la cama, que no tengamos. Pero es que justamente es lo que más tenemos cerca de la cama: el despertador, el televisor, el.
No, pero vamos a ver.
La radio.
Tú puedes tener un reloj que no esté enchufado a la corriente.
Sí, claro, sí. Pues en lo posible evitarlo. Sugieres muchas cosas sobre esto que digo que es lo más práctico, como por ejemplo saber comer, masticar, que esto de salivar la comida es muy sano. Pero también hay algo que conviene recordar que estos días hemos hecho en algún programa, que beber agua sí, pero no en exceso. Que la gente no se crea que beber agua mucha cantidad es bueno. Puede ser hasta incluso malo. Tú recomiendas lo que todo el mundo, de 1 a 2 litros de agua, pues al día, en fin, pero sin pasarse, ¿no?
Lo que pasa que para nada, yo creo, en esta vida se pueden tener unas normas generalizadas,
cierto,
¿no?
Sí.
Cada persona, según su condición, según su constitución, según el lugar donde viva, según el clima en el que viva, según la estación del año, según el tipo de actividad que desarrolle, tiene unas necesidades u otras, ¿no? Pero evidentemente, si nuestro organismo está compuesto mayoritariamente de agua, porque es el 90%, hasta donde yo tengo entendido, pues lo lógico es que esa agua la tengamos renovada y no y la estemos nutriendo esa parte del cuerpo con una cosa que es fundamental, ¿no? Es que, no sé, hay algunas cosas que yo he aprendido en estos años de estudio y de investigación que lo que más me ha gustado es lo sencillas y lo lógicas que son, que es que no hay que devanarse los sesos para entrar en la comprensión de determinadas cosas, y cada vez estoy más convencida de que solamente lo que es sencillo es lo que es auténtico y merece la pena.
Lo sencillo, sí. Estamos en el desayuno del Mensaje con Sabina Rauleff, autora de un libro, de su primer libro. Me consta que está en la elaboración de un nuevo libro. Este se titula A partir de ahora, con conciencia. Y siendo una compañera que ha vivido y todavía vive en el mundo de la televisión desde hace pues una buena cantidad de años, desde que eras muy jovencita hasta ahora, un día decides meterte por este otro camino, que es el camino que decíamos que a veces poner etiqueta no es lo más conveniente, pero es un camino alternativo, donde está pues desde la medicina, donde está desde, en fin, las terapias, donde está la meditación, donde están todos los grandes autores orientales que nos han empezado a enseñar muchas cosas. Te metes en ese mundo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida para que una mujer estresada que tenía altas responsabilidades pararas?
Por necesidad. Yo en el año 94, después de más de 12 años de una relación de pareja maravillosa, por una serie de circunstancias, decido separarme. Llevaba una serie de años enormes en donde mi prioridad número 1, 2, 3, 4 y 5 era el trabajo. Era una perfecta workahólica, o sea, adicta al trabajo. Y llegó un momento en el que, por mi cansancio y por la separación, que fue voluntaria, ¿no? O sea, que fue no voluntaria, fue una decisión mía. Pues se me empezaron a cambiar los esquemas y el cansancio, más que el cansancio, el total agotamiento, me llevaron a lo que yo no quería asumir en ese momento, evidentemente, a una tremenda depresión, ¿no? Y acudí en primera instancia a la medicina convencional y me dieron los psicofármacos que dan los psiquiatras en este tipo de circunstancias y me convertí en una zombie. No podía conducir, me quedaba dormida en cualquier momento sin control, sentada, en donde quiera que estuviera, daba igual a qué hora del día. Y entonces una persona que en esta casa mucha gente seguro que conoce y que tú conoces perfectamente, que es Melky Macandar, llevaba tiempo hablándome de un médico absolutamente maravilloso, que al que yo no le hacía ni caso, claro, que están los cristianos y que se llama Antonio Bermudo. Él es médico, pero
homeópata, ¿no?
Sí, como él, con su medicina que estudió en la facultad, no se pudo curar una enfermedad que tuvo, y se la curó con otra medicina distinta de la que había estudiado, pues la aprendió y en fin, es un...
Te abrió las puertas, sí, ¿no? De todo, sí, esto. Bueno, ahora ya sé que te dedicas al coaching. ¿Qué es el coaching exactamente?
Pues el coaching es hacerle ver a la persona todas las cosas positivas que tiene.
Tú eres una asesora, una amiga de una persona, en definitiva de quien acude, sí, a ti para que la ayudes.
Sí, porque el coaching viene del término que es inglés, de entrenador.
Tú eres, entonces, un entrenador de la mente y de la emoción, del optimismo, en definitiva.
Sí, sí.
Y de darle ayuda emocional a la gente, que está, claro, un poco decaída, claro, en fin, desanimada, con una autoestima muy baja, y es darle el lado positivo de su personalidad.
Darle el lado positivo, y otra cosa que para mí es muy importante, muchas veces hay que hacer revisión a las cosas negativas para quitártelas de encima, para liberarte de ellas y para darte más cuenta de lo positivo que tienes. Pero una cosa para mí fundamental es invitar a las personas a entrar en la autorresponsabilidad. O sea, nosotros creamos nuestra realidad y nosotros somos responsables, lo queramos asumir en muchas ocasiones o no, o veamos la relación en muchas ocasiones o no, pero nosotros somos responsables de nuestra realidad, de nuestra vida.
Ya hemos dicho que en este libro, A partir de ahora con conciencia, ese es el título, tú recomiendas, en fin, encontrar dos o tres grandes verdades. Una, que nada ocurre en la vida por casualidad, que nada es casual, que el destino existe, pero cada cual elige también sus pautas en ese destino. En fin, existe
el
también
destino y el libre albedrío,
claro.
Eso me costó mucho entenderlo,
sí,
pero
porque tú decías, ¿cómo puede existir una cosa y la otra?
Sí,
¿no?
Sí, sí, una cosa, pero al final lo entendí.
¿Cuál es la clave para entenderlo?
Pues entre otras cosas, yo creo que no ser tan radical como yo he sido muchas veces, en donde siempre durante muchos años para mí las cosas o tenían que ser blancas o tenían,
claro,
que ser negras, ¿no?
Los matices, sí.
Y todo puede convivir.
Hablas de la sexualidad también en tu libro y dices que, bueno, que todos, hombres y mujeres, tenemos que aceptar que hay que aprender también todo lo que enriquece la sexualidad, que a veces tenemos demasiados prejuicios, ¿no?
Sí.
En este tema.
Sí, yo en ese sentido tengo que decir que sufrí mucho y me supongo que también habré hecho sufrir a mi pareja por todo lo que yo llevaba a cuestas y que ni siquiera sabía que lo llevaba a cuestas, ¿no?
Sí, y tu presunta frigidez, como tú dices.
Sí, 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 sí. Y le digo a muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo a mujeres, que es que nunca es tarde.
Nunca es tarde para el además hay un capítulo ahí casi completo en el que explicas todo lo bueno que es el sexo para todo, ¿no? Para,
sí.
Para el físicamente, para la salud física y mental.
Sí, sí, sí. Incluso lo mucho que te ayuda, por ejemplo, a desarrollar la creatividad, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuentas muy detalladamente lo bueno que es tener una vida sexual intensa, plena y libre.
Sí.
Y también dices que hay que aprender a respirar, que es una cosa elemental que olvidamos muy pronto, ¿no?
Es que hacemos una respiración para sobrevivir y la respiración es fundamental. O sea, nosotros creemos que nuestra mayor fuente de alimentación son los alimentos que masticamos y que ingerimos, pero es que el oxígeno es fundamental. Entonces, entre que estamos en una postura, como yo misma, por ejemplo, ahora,
en
donde estoy
escachando
mis pulmones, ¿no? Con lo cual, los estoy limitando en su capacidad. Por otra parte, normalmente, los que somos urbanitas, tenemos una calidad de aire pues mala, y si encima nos limitamos a hacer una respiración clavicular, cuando por ejemplo una respiración abdominal o diafragmática
ni lo trabajamos,
y eso ayuda a que nuestro corazón haga pues mucho mejor su trabajo, y si además tenemos aire de buena calidad y en buena cantidad, eso nos oxigena y ayuda a todos los sistemas físicos, incluso aspectos energéticos, no físicos, no tangibles de nuestro ser, ¿no?
Y una frase que tú recuerdas mucho aquí es que dice que te costó mucho entender que la energía va detrás del pensamiento. Eso, ¿por qué
sí,
te costó mucho entenderlo? ¿Por qué? ¿Porque no confiabas en que el pensamiento guiaba tu vida? ¿Los pensamientos positivos?
Claro, eso es algo en lo que te decía antes, que ahora sigo haciendo hincapié, y además ahora aprovecho la ocasión para decirle a la gente que, dado que la vibración del planeta Tierra y por tanto nuestra está aumentando, da igual, se lo crean o no se lo crean, lo que sí es cierto es que se está produciendo cada vez a mayor velocidad la materialización de nuestros pensamientos. Entonces,
aquello que pienses, cuidado porque se hace realidad.
Claro, entonces
lo
ten
bueno
cuidado,
lo, malo.
Claro, lo que pides hay que pedir para que las
eso
cosas...
Eso de que el universo conspira para lo bueno y para lo malo.
Sí, entonces ojo con lo que pides, porque luego tienes que asumir las consecuencias de las cosas que se te cumplen, ¿no? Porque es que cada vez el tiempo entre que pides y se materializa es más corto.
Confiamos poco en la fuerza del pensamiento, ¿no?
Confiamos poco en la fuerza del pensamiento, pero sobre todo confiamos poco en el universo. Hay que confiar en la vida.
La música sigue siendo una de las grandes olvidadas del ser humano, con lo que le puede aportar ella. Es decir, vivimos sin la música, como si no fuera necesaria. A veces resulta que puede ser hasta imprescindible, según como te lo plantees, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, esto me recuerda a los experimentos, por ponerte un ejemplo, ¿no? De las muchas cosas que se me pueden venir a la mente. No sé si has oído hablar, me supongo que sí, los oyentes de Masaru Emoto, un japonés que lleva haciendo desde hace un tiempo investigaciones con el agua, ¿no? Entonces, él, que retrata las moléculas del agua en el momento de su congelación, coge agua X, le hace una foto y luego a esa agua la pone en contacto con música. Si la pone en contacto con sonidos de guerra y luego la vuelve a retratar, aquella imagen es horrible. Me supongo que la has visto.
Sí.
Y luego esa misma ese mismo agua original, si se pone en contacto con determinado tipo de música, es puro arte el resultado de esa molécula, ¿no? Entonces, pues si nosotros somos 90% agua,
está clarísimo.
Saquen ustedes...
Saquemos la conclusión nosotros,
claro.
Todos. Después de leer tu libro, repito, a partir de ahora con conciencia, de Sabina Robles. Por cierto, ¿se puede conseguir dónde? ¿Las librerías, desde luego, no?
Pues mira, como esto es una cosa que he editado yo así tal, aquí en Santa Cruz, que habrá mucha gente que por lo menos puede venir a Santa Cruz, se consigue en la librería Unicornio y en el único, creo, supermercado ecológico que hay en Tenerife, que se llama Supereco y que está cerca del mercado.
Pues ya saben, y en este libro nos recomienda una cosa a su autora que es fundamental, sonreír, que eso no sabemos lo bien que nos puede hacer. Sabina, se
¿y
nos
es tan
acaba.
Barato?
Yes, gratis, absolutamente gratis. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena y hasta la próxima obra.
Gracias a ti.
Gracias, Sabina Robles.